de la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Todas las noches, después de los cultos de la cruzada, qué sé yo, entre 10 y 11, creo que era entre 10 y 11, de llamadas telefónicas, y todo era en vivo, tenía que ser en vivo, no había en ese entonces grabadoras, era todo era en vivo. O los había, pero eran muy caros y no podíamos, no los tenían. Así es que todo, aparte de eso, que tenía que ser en vivo porque eran llamadas telefónicas. Y uno respondía a las llamadas telefónicas. Y yo me ponía en un escritorio, tenían allí el micrófono y la cámara también, y el teléfono a la mano. Sonaba el teléfono, yo lo recogía y decía, muy buenas noches, el hermano Pablo para servirle, ¿en qué puedo ayudarle? Y una y otra llamada, apenas colgaba el teléfono ya había otra llamada. Entre llamada y llamada, en una de esas noches, una señora, quizá de unos, me dio la impresión con su voz de unos 40 a 50 años de edad, dice, hermano Pablo, dice ella, y lo dijo lentamente, como no sabiendo exactamente cómo expresarse, dijo, yo he sido muy fiel a todos los dictámenes de mi religión, de mi iglesia. He asistido continuamente, desde pequeña, que fui iniciada en la religión, siempre fui fiel en todo, en la liturgia, en creer el credo de la iglesia, en fin, he sido muy religiosa toda mi vida. Pero hermano Pablo, siento que algo me falta. ¿Qué será este vacío que siento? Voy a permitirme el abuso, hermanos, de aguardar la respuesta hasta más adelante. Recuérdenme que les debo la respuesta, por si se me olvida. Pero quiero leerles en el capítulo 22 de Génesis lo que es el relato del sacrificio de Isaac. Se encuentra en el capítulo 22 y voy a leer apenas los primeros 8 versículos. Génesis 22, del 1 al 8. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos e Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ustedes pueden leer después, cuando lleguen a su casa, los demás de la historia, no lo leen ahora. Pero no muy disimilar a esta interrogación que hace Isaac, fue la interrogación que me hizo la señora en Costa Rica. Tengo todo, tengo mi satisfacción, tengo mi religión, tengo mi liturgia, tengo todo. Pero también tengo dentro de mí un vacío. ¿Dónde estará el cordero para el holocausto? Déjeme decir algo acerca de lo que es la leña y el fuego. Es interesante esto. Y por supuesto estoy abusando un poco de lo que es la parte literal de este texto, en dándole simbolismos. Pero me permito darle un simbolismo interesante. La leña, voy a representarlo siendo la iglesia, siendo la religión, y el credo y la liturgia. La leña me va a representar para mis efectos en esta mañana, me va a representar la religión y el credo y la liturgia de una iglesia. El fuego lo uso para representar lo que es fervor, fervor religioso. Fervor religioso. Y también especie de ánimo y fervor espiritual. La leña estaba allí. El fuego estaba allí. Isaac dijo: Señor, aquí lo tenemos todo. A su padre. Tenemos aquí el fuego y tenemos la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Algo falta, padre. Algo falta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Yo recuerdo que aquí mismo en San Salvador, allá en el año 62, cuando comenzamos la reunión del cual habló el pastor, era en la American Union Church, en la iglesia Union, que en ese entonces estaba frente al club deportivo. Yo no sé hoy dónde estará, ni sé si existirá el club deportivo, o dónde es que está, o si está en el mismo lugar, si todo sigue igual, pero en ese entonces estaba igual, del 62. Recuerdo que yo alquilé una noche por semana, el viernes en la noche, y ahí empecé yo a invitar a mis amigos que llegaran, personas que no conocieran a Cristo, y que fueran de la clase media para arriba. Una muy sencilla razón, en ese entonces la clase media para arriba no estaba siendo alcanzada para Cristo. Y ahí también había razón para eso. Parece que había especie de apatía en contra de lo que era cualquier cosa evangélica. Como quiera, yo invité a algunos amigos. Y recuerdo que una noche, al predicar, hice la invitación que quienes quisieran aceptar a Cristo lo demostraran poniéndose de pie y repitiendo conmigo la oración del Señor. Y Doris Mencía, yo no sé si algunos conocen a Doris, Doris Mencía, que estaba allí, y que ella antes había aceptado a Cristo, cosa que me extrañó que me dijera lo que dijera. Ella con los demás que aceptaban a Cristo se puso de pie también. Y luego dijo ella: hermano Pablo, ¿puedo yo decir una palabra? ¿Cómo no, Doris? ¿Qué es? Y dijo ella: ¿podría yo, hermano Pablo, hincarme para hacer esta oración hincada yo? Y yo dije: pues qué lindo eso, vamos a hincarnos todos y hacer la oración hincados. Ahora, lo raro de eso es que Ángela Mancía ya había aceptado a Cristo. Pero después comprendí una cosa, que la aceptación de ella había sido una aceptación intelectual. Ella había recibido la leña y el fuego. Había recibido el credo, había recibido la religión y había recibido la liturgia. Pero no le había entrado el cordero, sino hasta ese momento fue cuando comenzó a entrarle el cordero. Y Cristo en esa noche entró a su corazón. Hay algo interesante de esto. Y es lo siguiente. Al principio de la era cristiana, y más que todo desde el día de Pentecostés a esta parte, en el día de Pentecostés no había ninguna duda en cuanto a la presencia de Cristo en el corazón. Ninguna duda. 120 se reunieron en el aposento alto, y 120 recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, y 120 hablaron en otras lenguas, y el pueblo todo se alborotó, porque era una cosa muy real, muy viva, muy de una vivencia muy espiritual. Cristo estaba dentro del corazón de ellos. El cordero estaba allí dentro del corazón de ellos. Ahora, como no se le puede legar a un hijo una experiencia, los hijos de estos, ya la siguiente generación, lo que recibieron fue la parte mecánica, el leño y la leña y el fuego. Recibieron la religión, recibieron la liturgia, recibieron el credo. Pero a Cristo hay que recibirse personalmente, no se puede legar. Yo no puedo legarle a Cristo a mis hijos. Ellos nada más recibirán lo que es la parte mecánica de mi religión, la parte exterior, el escaparacho, que sea como se llamara. Pero ellos nada más podían recibir la parte exterior, la parte experiencial, no podían recibirlo ellos. Eso tiene que ser personal. Muy personal. Yo recibo a Cristo como mi Salvador. Alguien dijo: Dios no tiene nietos. Que lo que quiere decir es que para Dios todos tienen que ser hijos. Él no admite nietos, solamente hijos. Habrán nietos, de nietos, de nietos, de nietos, e hijos, de hijos, de hijos. Pero si ellos, todos ellos, no han venido a Cristo personalmente, no son hijos. Hijos nada más son los que han llamado a Cristo el Señor de su vida, se han sometido al Señorío de Cristo Jesús. De otro modo, no, son hijos. De ahí que no se puede legar al hijo una experiencia. Se puede legar al hijo nada más lo que es la leña y el fuego, pero no el cordero. El cordero tiene que ser recibido personalmente, individualmente, personalmente. Durante toda la época de la iglesia, del aposento alto, por todos los años siempre han habido individuos que como individuos alcanzaron la gracia de Dios. Pero nunca en forma masiva, sino hasta hace 400 años, la renovación. Tiempos de Zwinglio, de Calvino, de Lutero, de... Entonces hubo un despertamiento espiritual, un fuerte despertamiento espiritual general, que de veras hubo una diferencia entre lo que era nada más leña y fuego y experiencia personal. Aquello ya no era solamente leña y fuego, ya se convirtió en experiencia personal. Cristo se hizo el rey de ellos, el señor de ellos, más aún el dueño de ellos. Y hubo un sometimiento al señorío de Cristo, pero ahora ya es protestantismo. Fueron llamados protestantes porque protestaban. Pero es protestantismo. Pero descubrimos una cosa, que inclusive dentro del protestantismo la misma ley rige que no se le puede legar a un hijo una experiencia. De ahí que los hijos de ellos poco a poco fueron perdiendo lo que era la experiencia y no se quedaron más que con la leña y el fuego. Ritos, ceremonias, liturgia, credo, religión, nada más. Y poco a poco ha tenido que haber despertamientos. Hoy en día hay un fuerte despertamiento espiritual. Pero vamos a eso. Que como no se le puede legar a un hijo lo que es la experiencia, se quedan poco a poco sin nada. Yo recuerdo aquí mismo en San Salvador, en las calles de San Salvador, allá, qué sé yo, en la década de los 40, la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido todavía. Y yo estaba en la calle, tuve un mandado, no recuerdo ni qué, y me junté con un señor, no recuerdo ni cómo, y quise yo evangelizarlo. Y le hice la pregunta, Señor, dije yo, ya después que habían platicado, Señor, dije yo, ¿es usted cristiano? Y me dijo, ¿acaso cree que soy un perro? O sea que para él ser cristiano era no ser animal. De no ser animal en nuestro ambiente hispano, ¿no? Muy religioso. La tradición católica romana, el no ser animal tenía que ser un cristiano. Eso era todo lo que cristianismo significaba para él, nada más que eso. Se lleva el rótulo, pero por dentro, ¿estaba Cristo? No se conocía a Cristo por dentro, nada. Ahora yo tengo que hacer la pregunta, hermanos, ¿por qué es que no basta solamente la leña y el fuego? Una muy importante razón, hermanos, indispensable razón para lo que es el conocimiento de Cristo. Dios es creador, y el creador universal y eterno creó a todos los hombres en la persona de Adán y Eva, y los creó perfectos. Dice la Biblia que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Creados a imagen y semejanza del divino hacedor de todas las cosas, Dios el supremo soberano. Somos nosotros creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, como Dios mismo. En nosotros está la imagen de Dios. Pero lo tengo que decir con vergüenza, porque dice la Biblia que no hay ni un justo, que todos estamos destituidos de la gracia de Dios por nuestro pecado. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Dónde está la imagen de Dios? La perdimos. Perdimos la imagen de Dios en la caída de Adán. La perdimos. Y hoy, de Adán para acá, de la caída de Adán para acá, llevamos la imagen de Satanás. Hay que decirlo. Ahora emulamos nosotros la imagen del diablo, no la imagen de Dios. Hablo del mundo en general, no la imagen de Dios. Ahora, ¿habrá sido esa la voluntad de Dios? Seguro que no. Pero Dios nos hizo con libre albedrío, y tenía que serlo así. De no tener libre albedrío seríamos nosotros, qué sé yo, como gallinas, que a las 6 de la tarde buscamos el palo para treparnos para que no nos coma el coyote. Y no sabemos ni por qué lo hacemos. La gallina no sabe ni por qué lo hace. Es instinto, es natural. Pero Dios no puso en el humano un instinto así. Dios hizo al humano con raciocinio y con voluntad propia. De ahí que con nuestra voluntad nosotros nos rebelamos contra Dios. Fue voluntad de Adán y fue voluntad de Eva. Nosotros nos rebelamos contra Dios. Ahora, esa rebelión, hermanos, merece el mayor castigo del cual el hombre es capaz. ¿Y cuál es el mayor castigo del cual el humano es capaz? ¡Muerte! ¡Muerte! No hay mayor castigo que muerte. No hay mayor castigo que muerte. Es que para redimir al hombre tiene que haber muerte. ¿Y de una muerte de quién? Pues la muerte de quien pecó, de quien se rebeló. O sea, la muerte mía, la muerte de nosotros, la muerte de todos nosotros. De ahí, hermanos, es que vino el Cordero, Jesús, para tomar el lugar nuestro en el sentido más estricto teológico, mis hermanos. La salvación no viene por un perdón, sino que viene por una sustitución. Es mil veces más fuerte que un perdón. Cristo tomó el lugar nuestro. Hay un antiguo himno que cantábamos años atrás, que dice, fue clavado en la cruz por mí, fue clavado en la cruz por mí. Oigan las palabras, no critiquen la voz, yo no sigo para cantar. Fue clavado en la cruz por mí, en la cruz Él sufrió, por mí murió, fue clavado en la cruz por mí. Y alguien le dio un giro muy sano teológicamente al himno, y lo dijo así: fui clavado en la cruz en Él. Porque así fue la cosa. Fui clavado en la cruz en Él. En la cruz Él sufrió, por mí murió. Fui clavado en la cruz en Él. De ahí, hermanos, la necesidad de un Salvador. De ahí que Juan el Bautista, cuando primero presentó a Cristo, al Cristo, no a Jesús, era el mismo, pero cuando primero él dio a conocer al mundo que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, lo presentó en esta forma: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la primera presentación oficial de Jesús, ya como el Cristo, al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes. Ahora, hermanos, para nosotros, ¿qué significa eso? Significa que no hay salvación fuera de Cristo. No existe salvación fuera de Cristo. En ningún lugar, ni en ninguna forma, ni en ninguna época, ni en ningún puesto. No existe salvación afuera de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no basta la leña y no basta el fuego. Tiene que haber también algo más que leña y fuego. Tiene que haber el Cordero. Regresando a la señora de Costa Rica, ella me dice: hermano Pablo, no sé cómo decírselo, pero yo he sido fiel a todos los dictámenes de mi iglesia. Es fiel en todo, fiel en la liturgia, fiel en la creencia y rendimiento, sometimiento al credo, fiel a la iglesia. He sido yo fiel a mi religión y sin embargo algo me falta, me siento yo vacío. ¿Qué es lo que me falta? Yo sabía, por supuesto, que lo que le faltaba era el Cordero, que no bastaba la leña y el fuego. Pero ¿cómo se lo decía ella sin herirla? Yo no quería herirla, yo no quiero herir a nadie. Un día me preguntó un señor en una entrevista de radio, fue en Estados Unidos, y dijo él, Paul, dijo él, Finkenbinder, dijo él, usted trabaja en Latinoamérica, sí le dije. Y Latinoamérica es en su mayoría católica, sí le dije. ¿Y cómo usted de protestante se presenta para, cómo presenta el Evangelio a los católicos? Y le dije yo no hablo a católicos, yo hablo a personas hirientes. Casualiza que en Latinoamérica la mayoría son católicos, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que yo hablo a personas que están heridas. Si son católicas y heridas, a ellos hablo. Si son protestantes y heridos, a ellos hablo. Si son judíos y heridos, a ellos hablo. Si son hindúes y heridos, a ellos hablo. Si son maometanos y heridos, a ellos hablo. Yo hablo a heridos. Yo no hablo a católicos, yo hablo a heridos. Personas que están heridas y necesitadas de un cambio en su vida y en su ser. A esos hablo yo. Regresando a lo mismo, aquí estaba una señora herida. Casualizaba que era católica, pero eso era lo de menos importancia. Lo de importancia es que estaba herida. ¿Cómo le digo a esta señora? Y se me vino en la mente. Y le digo: señora, ¿será posible? Le pregunté. Y esto por teléfono, ya en televisión. ¿Será posible, dijo, que usted ha hecho de la liturgia misma un Dios? Y haciendo eso, se ha olvidado o no ha sabido buscar o no ha encontrado o no lo ha invitado a su corazón al Cristo verdadero, viviente, que hoy vive y quiere morar en su corazón. ¿Será posible que para usted la iglesia ha sido su Dios y ha perdido de vista al Dios verdadero? Y dijo ella, quizás sí, hermano Pablo, quizás sí. Y yo le dije, oremos entonces, ¿no quisiera recibir usted a Cristo en su corazón? Sí, yo quisiera recibirlo, dijo ella. Y oramos, y en efecto, ella oró conmigo la oración del penitente pecador y recibió a Cristo en su corazón. Fue salvada. La única solución, hermanos, es Cristo Jesús. No hay otra. Y busquemos donde busquemos y tratemos de analizar la cosa en esta forma y en aquella forma y digamos, pero las religiones todas son buenas, todo lo que queramos decir. Si no hay un Cristo que se dio en la cruz del Calvario para pagar la deuda de pecado nuestra, entonces no somos salvos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay salvación para quien no acepta el sacrificio que Dios proveyó, Cristo Jesús. Aparte de eso, no hay salvación. Recuerdo que aquí mismo, en San Salvador, quizá ocurrió, qué sé yo, creo que unos 10 años atrás. Estábamos almorzando en la casa de un hermano Alfredo, un señor, no sé si él todavía había venido a Cristo o no, Alfredo Mancía, Mancía creo que es, que era, un tiempo fue ministro del Interior de la República, abogado él. ¿Cómo es? Ortiz Mancía, sí. Y estamos Linda y yo cenando en su casa, cuando de repente hay un toque a la puerta, y va el mozo a la puerta, y resulta que era alguien buscándome a mí. Sabían que yo estaba ahí, yo no sé cómo sabían, que yo estaba en la casa de él, y ya era tarde en la cena, y vino el señor y susurró algo en el oído del doctor Alfredo Mancía, y dijo el doctor, hermano Pablo, como que es con usted la cosa, y parece, dijo él, que hay un hombre que se está suicidando, y que ha dicho que está dispuesto, si usted va, estaría dispuesto a platicar con usted. Pues voy, dije yo, y me di por excusado y dejé a la señora allí con ellos y ellos se quedaron cenando y yo me fui con los señores que habían venido. Y voy a esta casa y entro a... Era la casa de, ¿saben quién? De los valientes. ¿Está por aquí Benjamín por casualidad? Era la casa de los valientes, que ya están con el señor. Y entramos adentro a uno de los cuartos y ahí estaba el señor este, confundido, se veía una confusión tremenda en él, una confusión muy horrible en él. Y yo me senté y platiqué con él y hice todo lo posible por disuadirlo de su intención de querer quitarse la vida. Pregunté qué pasaba y todo, y él explicó que después de un tiempo, no al principio, que había tenido problemas en la vida y que por su propio descuido habían habido desfalcos en su negocio y había por fin sido descubierto. Le debía a medio mundo quién sabe cuánto. Y aparte de eso, que por su desfalco tenía que ir a la cárcel y no podía aguantarlo. Para él era un bochorno horrible y además que hacía él sin nada, habiéndolo perdido todo y pasando quién sabe cuántos años en la cárcel, él no tenía para qué vivir y tenía que matarse. Él pensó, tenía que matarse. Yo hice todo lo posible por cambiarle su mente en eso. Inclusive por fin le dije, vea señor, sabe que cuando usted se suicida, le corta las manos a Dios. Ya no hay ninguna esperanza. En el momento en que uno se quita la vida, ni Dios puede por uno, nadie puede por uno. Ese es el fin de todo, adiós. Fin de todo, fin de cuerpo, fin de mente, fin de alma, fin de vida, fin de todo, fin de vida eterna, fin de todo. Y él dijo, pero yo no tengo otra alternativa, no tengo otra alternativa. Y pensé yo, ¿qué le digo, Señor, a este hombre? ¿Qué le digo? Y algo se me vino a la mente, que dicho sea de paso, les recomiendo, por favor, nunca hagan esto. Yo nunca lo hice después y nunca lo había hecho antes. Y no sé cómo se me vino a la mente eso, de repente, en un momento, se me cayó en la mente. Y le dije, Señor, tengo una respuesta para usted. ¿Y qué me dice? Y le digo, mátese. ¿Qué me dice? Mátese, le digo. ¿Pero acaso a eso ha venido usted? Me dijo él. Pues no dijo, dije yo, pero hay dos maneras de cometer suicidio. Una es agarrando ese revólver que tiene en la mano, poniéndoselo a la sien y volándose los sesos. La otra es, le dije yo, más, mil veces más fuerte, y demanda mil veces más hombría que eso de volarse los sesos. ¿Y qué es? Es un suicidio de su ego, le dije. Suicidar su orgullo. El problema suyo es orgullo. Usted no puede confrontarse con su falta, ni puede confrontarse con el resultado de su falta. Y de ahí que quiere volarse los sesos. Muy cobarde eso, muy cobarde. La cosa muy fuerte que hay que hacer es sacrificar el ego. Y dijo él, ¿cómo hago eso? Pues solo hay una forma, le dije yo, una forma: aceptar a Cristo en su corazón y Él le dará la fuerza para hacerlo. Eso no quiere decir, le dije yo a él, que usted no tendrá que confrontarse con su mal. Sí tendrá que hacerlo. Tendrá que pagar sus deudas y tendrá que ir a la cárcel y tendrá que sufrir toda la consecuencia de su mal que ha sembrado. La semilla ya la sembró y ya está dando su fruto y tendrá que sufrirlo. Pero con Cristo en el corazón hay algo nuevo en usted. Una libertad en la cárcel, pero libre, con todo y deudas, pero libre. Ya con Cristo en el corazón es una libertad increíble, le dije yo, que nada en la vida puede suplantar. Una libertad fuerte, suya, que solo tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Y no hay otra forma. Y dijo él, en forma muy quieta y muy humilde, hermano Pablo, ¿y cómo hago eso? Y le dije yo, quisiera usted, ¿de veras, sinceramente hacerlo? ¿Recibir a Cristo en su corazón? Sí quiero, dijo él, sí quiero. Entonces le dije, pues repita conmigo esta sencilla oración del penitente pecador. Y oré, Padre Celestial, y él repitió, Padre Celestial, yo sé que soy un pecador. Y él lo repitió, te ruego que me perdones, por favor. Te ruego que me perdones, por favor, él repitió. Abre tus brazos, Señor, y recíbeme en tu seno como hijo tuyo, porque yo, Señor, te abro mi corazón. Y te recibo en mi corazón como mi único y mi fiel y mi fuerte y mi eterno Salvador. Y él lo repitió. Terminamos de orar y se puso él de pie inmediatamente. Yo me paré y vino hacia mí con sus brazos abiertos, me agarra en sus brazos y me da un abrazo fuerte y me dice gracias, llorando. Gracias, hermano Pablo. Gracias, hermano Pablo. Usted ha cambiado mi vida. Algo nuevo ha entrado en mi corazón. Ya no era leña y ya no era fuego. Ahora sí ya era el cordero, el sacrificio que había entrado a su corazón y había cambiado su vida. Lindo fue cuando salimos del cuarto y la señora de él, no lo sabía yo tampoco, pero la señora de él, que no era creyente, había estado hablando con unas las hermanas afuera, las hermanas valientes y otras hermanas también, hablando con ellas, y ella, mientras él estaba en el cuarto recibiendo al Señor, ella lo estaba recibiendo allá afuera. Así que cuando sale él y se encuentra con ella, los dos nuevitos en Cristo, se dan un abrazo como nunca se ven. Yo creo que ni cuando novios se abrazaban así. Lindo. ¿Para qué se los digo, hermanos? Para decirles que la única solución al problema del hombre es la entrada de Cristo al corazón. ¿Y quién lo puede presentar? Únicamente el que lo tiene. Nosotros, el que lo tiene. Muy interesante. Permítanme leerles algo. También en el libro del apóstol Juan, Jesús lo dijo. Si quieren pueden buscarlo después, es el capítulo 12, versículo 32, que dice, y si yo fuere levantado de la tierra, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él hablaba de la cruz, él hablaba de ser levantado en la cruz, pero permítame también darle un simbolismo a esto. Levantar a Cristo es presentarlo hoy al mundo. Levantar a Cristo es decir, señores y señoras, mundo ansiado y mundo perdido, aquí está Cristo, miradlo, vedlo y recibidlo, aquí está Cristo. Si yo fuere levantado, dice el Señor, atraeré a todos a mí mismo. ¿Y quién ha de levantarlo? Nosotros, hermanos, nosotros. Yo he de levantarlo, ustedes han de levantarlo, nosotros todos hemos de levantar a Cristo, el Cordero de Dios. No hay otra solución más que levantar a Cristo, el Cordero de Dios, hacerlo sabido y presentarlo al mundo y decirles al mundo, aquí está la única solución para su vida, la única. Hermanos, esa es la responsabilidad de cada creyente. El gran mandamiento de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no fue solo una sugerencia, no fue una palabra dicha así al aire. Para mí, que Cristo recogió en su ser y presentó, introdujo en esas palabras de él todo lo, el propósito de su vida entera, porque lo dijo ya al final, ya después de la resurrección y ya casi para ascender al cielo fue que lo dijo. Y los cuatro evangelistas, dicho sea de paso, los cuatro en una forma u otra declaran esta palabra del Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Los cuatro en una forma u otra lo declaran. Para mí que fue un sentimiento que el Señor agarró metiendo en esas cortas palabras, introduciendo en esa pequeña frase el sentimiento de toda su vida, cuando dijo, no en forma de sugerencia, sino orden, orden, orden de nuestro capitán, orden, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y por qué? Porque Cristo sabía que no había otra solución para el mundo más que Cristo en el corazón. Todo lo demás, y no importa qué religión sea, cualquier religión, no importa, de las 2000 y más religiones, cualquiera de ellos, todo lo demás es leña y fuego. Liturgia, credo, religión y el fuego, sentimiento fervoroso, religioso, leña y fuego. Todo lo demás es leña y fuego. Lo único que transforma el corazón es el Cordero, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y pueden tener cuanta leña y cuanto fuego quieran, cuantos credos y cuantas religiones y cuanto fervor religioso quieran, pero si Cristo no está allí, no habrá salvación. Inclusive, si hay alguien presente en esta mañana que todavía no ha recibido a Cristo, le digo que para usted no hay solución a la problemática de su vida, excepto que Cristo more en su corazón. No existe. Aparte de Cristo no existe paz.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciarles la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.